Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Otra noche, mismo plan, una fiesta que se va. Yo me muevo para ver si estás. Digo no para bailar, si me invitan los demás. Yo me muevo para que me veas. Si estás me conecto.
Muy buenos días, es un gustazo estar nuevamente con todas y todos ustedes a través de estos medios de comunicación, a través de Radio del Oeste de Nueva Albesia, en el departamento de Colonia, de Radio Tabaré, en el departamento de Salto y La Hora del Campo, y por supuesto a través de Radio Carve, la primera emisora donde comenzamos a emitir mano a mano con el Plan Agropecuario. Para nosotros es un gustazo y les comentamos que hoy vamos a tener un programa de los que nos gustan. Primero vamos a estar charlando con Malena Sanguinetti, una productora de la zona del Colorado, en el departamento de Canelones, a pocos kilómetros de la capital de Montevideo, claro está, porque estuvimos en una jornada, en un taller que se marcó en el proyecto de gestión del pasto, donde compartimos una tarde interesante con Malena y también con los productores de la zona que estaban muy interesados en su proyecto, en su sistema, ya que con muy pocas hectáreas, 62 como vamos a estar escuchando, produce de forma sustentable, realizando pastoreo racional. Sobre esto vamos a estar conversando con Malena. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre la posibilidad que tenemos o que tiene el Uruguay hoy de llegar a faenar 3 millones de cabezas y estar llegando a más de 700.000 toneladas de carne faenadas. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Hace unos días, en el marco de un taller de gestión del pasto, este proyecto que se está realizando en diversos establecimientos de todo el país para conocer cómo los productores justamente manejan las pasturas y cómo influye este manejo en el resto de los indicadores productivos, sociales, económicos de los establecimientos. En este caso, visitamos uno de los establecimientos laboratorio perteneciente a Malena Sanguinetti y ubicado en el departamento de Canelones, en la ruta 36, en la zona del Colorado, muy cerca de Montevideo. Y bueno, conocimos allí un sistema diferente, una productora familiar que mediante el manejo del campo natural en 62 hectáreas es sustentable, produce de manera armónica desde hace ya 11 años cuando comenzó a incursionar en el pastoreo Boacén. Es un sistema muy interesante, sin duda, un ejemplo justamente por lo que fue seleccionado para participar en este proyecto. Así que vamos a la palabra de Malena, quien nos recibió en su casa, a productores de la zona también interesados en este tipo de sistema, en este tipo de manejos, y también agradecemos a Hernán Bueno, quien es el técnico del Plan Agropecuario encargado de monitorear este establecimiento. Pero vamos a la palabra de Malena, a quien entrevistamos en su establecimiento donde vive allí en el Colorado.
El proyecto de PRB se desarrolla acá en este mismo predio, son 62 hectáreas, de las cuales no todo está hecho PRB, pero lo que está hecho es el más o menos un poco más de la mitad, son unos 70 potreros aproximadamente.
¿Por qué PRB?
¿Por qué PRB? Porque estos eran unos campos muy liquidados. O sea, había hecho agricultura durante casi 100 años. Por cercanía con Montevideo plantaban trigo para Montevideo. Mucha erosión, pérdida de horizonte A y todas esas cosas. Yo tuve tambo, después tuve ganado, tuve ovejas, tuve de todo. Pero cuando me enteré del PRB, arranqué por ahí porque me di cuenta que tenía la posibilidad de restaurar los suelos, que era el problema que había acá, mucha cantidad de suelo desnudo, mucha erosión. Y bueno, y eso se fue corrigiendo en el correr de estos años, ¿no? Que son ya bastantes, más de 10.
¿Cómo llegaste al PRB?
¿Cómo llegué al PRB? Bueno, y teníamos un grupo ganadero en la Sociedad de Fomento de Rincón del Colorado. Y allí una ingeniera agrónoma de desarrollo rural, Patricia Costa, me dijo, esta cabeza que tenés vos te podría servir el libro de Piñeiro Machado. Y me arrimó una fotocopia del libro. Y realmente, yo cuando lo empecé a leer, dije, sí, esto es tremendamente apropiado para hacer en este campo, porque yo no lo podía tocar, ya estaba muy frágil. Y bueno, y ahí llegué, gracias a ella. Después vino unos talleres que hizo Piñeiro acá en Montevideo, se hizo acá una reunión en el predio este, la demostrativa, vamos a decir. A partir de ahí empecé a meta y ponga.
Pero también arrancar en este tipo de pastoreo implica una organización. ¿Cómo fue el proceso?
Yo el campo lo había subdividido para vender en chacra de 3 hectáreas en el 2002. Se vino la crisis, no vendí nada. A los 2 años de no vender nada, dije, yo arranco de vuelta con ganadería y bueno, fui arrancando. Pero cuando después vino todo esto de que a mí se me pasó por la cabeza lo de hacer el PRB, estaban ya los proyectos aquellos del Ministerio de PPR. Yo me anoté en los primeros proyectos que los hicimos juntos en la Sociedad de Fomento, que fueron pradera, después fue algún verdeo. Y después yo ya me largué para el PRB. Y ahí los próximos proyectos que hice ya fueron sobre aguadas y alambrados. Hice un tanque australiano, puse los primeros bebederos y bueno, empecé a subdividir y conquistando, ¿no? Porque sobre un proyecto que ya tenía hecho la totalidad de las fracciones, todavía no he terminado de hacerlo, ni sé si voy a terminar, porque tengo muchos años. Al principio yo engordaba novillos, no los terminaba nunca. Era una maldición aquello. Y entonces ahora me volqué al ganado de cría, tengo vacas y vacas de cría. Y bueno, yo hice fracciones de 7.000 metros, porque dividí las fracciones a la venta que tenía de 3 hectáreas en 4. Y por la cantidad de ganado que tengo, no llegaba a terminar los potreros de que los comieran bien en 3 días. Entonces eso lo subdividí en diagonal hacia el bebedero. Entonces por eso yo a veces digo que tengo 70 y algo, porque en realidad son 35, pero que los divido a la mitad.
¿Cómo es el manejo del agua?
Yo tengo agua en la parcela, porque para mí el desplazamiento del animal es un desplazamiento de fertilidad. Porque donde está el agua, por lo general ponen la sombra. Entonces sombra y agua, el animal se queda ahí. Y ahí se pone a rumiar y ahí se para y bostea. Y todo eso tendría que estar en el otro lugar, en donde él come. Entonces con el agua en la parcela queda toda la fertilidad en la parcela. A veces incluso llego un poco antes y las hago parar. Les doy tiempo porque cuando los bichos se paran allí bostean y después los muevo.
¿En qué te fijás para ingresar a la parcela? ¿Lo tenés estructurado por días, por altura de pasto y para la salida?
Por días no, porque el por días es muy relativo según la estación, según los potreros también. Hay potreros que están en menos tiempo y potreros que precisan más. Entonces me fijo en la altura y en la madurez. O sea, tampoco que se me pasen. En invierno se pasan un poco, pero bueno, compenso con bloques de proteína a veces cuando está muy pasado, para que haya un poco más de digestión, buena digestión. Calidad y altura, sí. Y en la salida, bueno, no más de 3 días, a los 3 días lo saco y a veces es menos, a veces es 2, a veces es 1, según el potrero y la cantidad de animales que hayan arriba, y eso es una cosa que uno la va viendo y aprendiendo.
11 años, me seco hace.
Sí.
Desde que tomaste el campo, así como lo tenías hasta ahora, ¿qué cambios has visto?
Bueno, yo empecé acá en el 78, hasta el 85 tuve tambo, después tuve ovejas, y después de a poco volví a la ganadería. Y la diferencia, porque en el tambo vos traes ración de afuera, haces praderas, haces fardos, o sea, vos haces una incorporación de fertilidad. No, no es que no hagas, pero como que no se ve. El campo no responde, no, porque es un sistema, eso que no... A mí no me respondía, por lo menos. El campo, yo seguía haciendo esas cosas y el campo seguía todo rosadito, todo tosca. Y yo cuando me largué al Guasén, empecé a ver... Al principio despacio y ahora cada vez más. Y uno le parece que, bueno, ya llegamos al tope. No, no, acá me parece que no hay tope. Me parece que sigue. La calidad sigue mejorando.
¿En qué lo ves?
Lo ves en suelo cubierto, por ejemplo, que habían enormes manchones de suelo descubierto. Vos ves que las especies... Yo hice 2 veces el curso del Plan Agropecuario de reconocimiento de especies. Lo volvería a hacer, pero lo que pasa es que las jornadas son muy lejos. Lo hice en Rocha y lo hice en Trinidad, que eran relativamente cerca. Entonces, bueno, vos ves las especies. Ahora, la vez pasada mandé en el grupo de AUGAP un manojo de, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y Marcelo Pereira me dijo, dice, ta, eso es de campo regenerado. Esa especie es de campo regenerado. Y hay bastante. Me da la pauta de que voy por buen camino. Así que sigo.
¿Cambia también el comportamiento del ganado?
Ah, totalmente. El ganado es manso, manso, te conocen la voz. Yo a veces no me ven y yo ando por ahí y llego a hablar o hablar por teléfono y me sienten la voz. Ah, pero empieza un alboroto del otro lado, ¿ves? Y vos vas y te ven y está. Y después cuando las querés cambiar, vos abrís la portera donde van a entrar y después abrís la portera donde van a salir. Y las llamás y se vienen al galope. Y siempre atrás mío. Si yo las quiero echar de atrás, se dan vuelta y me miran. Entonces no puedo, tengo que ir adelante. Y me siguen como el boyero.
Todo campo natural, ¿no?
Solo campo natural. Bueno, yo he echado semilla. He echado semilla de lotus, he echado semilla de olcus. El año pasado eché lotus y raigrasa acá abajo, pero lo que pasa es que últimamente no ha habido respuesta con la falta de agua. Lo último que eché, nada. Y ahora tengo semilla de raigrasa ahí, no la he hecho porque yo sé que la tiro. Estoy esperando una lluvia, pero no quiere venir. Esto ahí donde yo he hecho son 4 hectáreas que yo tenía pradera, alfalfa, maíz, sorgo, todo lo que haré en época del tambo, ¿no? Y entonces estoy tratando de que vuelva al campo natural. Pero a mí lo que me hace falta es algunos fardos. Entonces pienso que si yo me limito a esas 4 hectáreas y me saco algunos fardos, en el invierno y en las secas te ayudan.
Tenés 2 especies que vos decís, ¿cómo funciona un pastoreo también cuando hay tanto espinillo y chirca?
Bueno, el espinillo para mí es un gran aportador de nitrógeno, pero gran aportador, mucho. Y todo lo que es a donde llegan las ramas, ahí eso es verde invierno y verano siempre. Y un pasto de excelente calidad. Entonces está, convivo. Y después está lo que yo pienso que estos suelos son muy tan frágiles, vamos a decir, o tan gastados, que la chirca los protege mucho. La sombra de la chirca en el verano y el abrigo de la chirca en el invierno. Ustedes vieron que hay pasto y pasto bueno. Yo convivo y paso la rotativa, no es que no la pase, pero no la paso seguido. Los dejo la diversidad, me gusta.
¿El rodeo tuyo cómo está compuesto? ¿Cuál es el stock actual?
El stock actual, pero tengo 44 vacas, 2 toros, 11 vaquillonas de 2 años que van a tener ahora para este año y 14 terneras del año pasado.
¿Y qué manejo haces con el ganado?
Las terneras chicas, cuando las desteto, les empiezo a dar ración. Y le doy ración hasta fines de agosto, 20 de agosto, cuando uno empieza a ver que el campo ya está viniendo, viste, que se pueden defender bien con pasto nuevo. Después, las otras vaquillonas las tengo solas, las que se están criando de 1 a 2 años. Los toros los pongo en servicio y los saco después. Por ejemplo, en este momento que ustedes vieron, los toros están con las vacas. Pero yo hice hace un mes la ecografía. Entonces, todas las que están preñadas, los toros me estaban comiendo potreros del Huacén. Entonces, para sacarlos del Huacén, los agregué a las vacas porque sé que están preñadas. Primero saqué las vacas falladas. Saqué las vacas falladas y las uní a las vaquillonas de 2 años para que no agarren cría. Y entonces, ahora ya tengo un solo potrero del Huacén ocupado. Porque ese otro ganado con el fallado, con eso, están en el fondo. En un potrero ahí para pasar el invierno, abrigaditas.
O sea que haces un entore de 3 meses, ¿cómo?
Sí, más o menos, estoy tratando de llegar a 3 meses, aunque todavía no he llegado. Me gustan los partos del 20 de julio en adelante, temprano, porque yo pienso que cuando llega la primavera, el ternero de 2 meses tiene mucho más requerimiento de leche y de pasto que el ternero recién nacido. Entonces considero que a los 2 meses del ternero es que la vaca tiene que dar mucha cantidad de leche. Porque cuando recién da cría es nada, mama un poquito y se echa. Se pasa más durmiendo que otra cosa. Entonces me gusta ese entore que dan cría ahí, julio, agosto, septiembre. A eso aspiro. Todavía este año la última vaca me parió el 1 de enero. Ahora saqué un mes antes el toro, o sea que la última vaca me va a dar cría el 30 de noviembre, si Dios quiere. Y espero seguirlo acortando. Los terneros machos los vendo todos al destete. Y las hembras voy haciendo lotes, trato de quedarme con las primeras nacidas, porque van a ser las que van a llegar antes a en estado de servicio, porque si nacen en julio le sacan ventaja a las que nacieron en diciembre. Son casi 6 meses, yo creo que es un disparate. Entonces me voy quedando con las más grandes, con las mayores, siempre y cuando sean hijas de vacas más o menos buenas. Y lo demás lo voy vendiendo. Algunas las vendo antes, otras las vendo después, según.
¿Y las vaquillonas, las entradas a los 2 años?
Y a los 2 años trato. Algunas quedan falladas. Algunas inclusive las ves en servicio, y desteté con terneros hasta de 2 meses. A ver si las vacas... Y sí, y si no, no llegaba al 80. Yo creo que no hubiera llegado.
¿Y las vacas, que les haces un tratamiento especial o las mandás directo de invernada?
Cuando las vacas están bajas de dientes, o que son malas madres, o por descarte, por alguna razón, las pongo en el potrero ese del fondo, donde comen libremente lo que les gusta. Porque el vacén es un poco exigente, ¿no? O sea, las obliga a comer lo que les gusta y los que no. Pero entonces, si tienen que engordar, que elijan. Les permito elegir.
¿Te da para vivir 62 hectáreas?
Y bueno, sí, a mí me cambió. Me cambió el presupuesto el vacén. Porque vos gastás, sí. Pero gastás, ponele que por hectárea gastás lo mismo que lo que gastás en hacer una pradera. Y es una cosa para toda la vida. Entonces, si lo vas haciendo de a poco, yo lo hice de a poco. O sea, el plano inicial tiene que estar todo ya diagramado. Porque si no, empezás a hacer repartijas que no entendés. Y después, bueno, vas haciendo lo que vas pudiendo. Yo ahí, por ejemplo, el año pasado terminé de hacer una calle que no la había llegado a abrir nunca. Tenía las fracciones hechas, pero no tenía las calles hechas, la calle para llegar ahí. Llegaba por adentro de otras fracciones. Cosa que te dicen de no hacer, ¿no? Porque si los bichos ven un pastito, bajan la boca.
¿Por qué estás participando en el proyecto Gestión del Pasto?
Bueno, yo tengo como una debilidad con el plan agropecuario. Porque yo he ido llegando al Huacén desde muchos lugares. Uno es desde el primer curso que hice, que fue uno de manejo de campo natural, con Marcos Martínez. Te estoy hablando en el 2000. Y bueno, después he seguido haciendo, hice muchos cursos con el muchísimos, de sanidad, de reproducción, de recría, de yo qué sé, muchos. Es una debilidad que tengo, ya lo ves.
¿Cualquier productor puede usar esta tecnología?
Bueno, hay que aprender a desaprender. Eso no todo el mundo a veces lo puede hacer, porque es una manera tan diferente de manejo, que si no, las cosas que hay que respetar, uno no sabe ni que existen. Entonces tenés que aprender a decir, bueno, olvidémonos de todo lo que hice hasta ahora y de todo lo, y vamos a empezar a ver cómo es esto. Si estás dispuesto a eso, creo que sí. Cualquier campo yo creo que es bueno para hacer pastoreo racional, vos sabés. No cualquier persona de repente. Querer es poder.
Agradecemos nuevamente a Malena por habernos permitido tener la posibilidad de conversar con ella, conocer sobre su sistema productivo, sobre cómo hace las cosas, qué tipo de trabajo, cómo comenzó a idear esto del pastoreo racional Huacén y qué resultados le ha dado a ella, que está, por supuesto, como ustedes escuchaban, muy conforme. Y bueno, es para extender, para hacer conocer y difundir justamente esta experiencia. Nosotros continuamos mano a mano con el plan agropecuario, con las actividades para los próximos días. Hablando de jornadas del plan agropecuario y actividades de extensión y capacitación, les comentamos que el próximo 21 de junio, el martes, se va a estar realizando la jornada distribución de agua para abrevadero en el campo del Instituto Nacional de Colonización Los Macachines, en Paso Soca, allí en el departamento de Río Negro. Comenzará a las 13 horas, así que las y los esperamos para compartir una jornada sobre agua, sobre distribución de agua para abrevadero, teniendo en cuenta que estos temas se solucionan justamente cuando no hace falta, cuando tenemos la posibilidad todavía de lograr acumular o lograr mejorar el sistema de abrevadero de los establecimientos. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Aspectos Prácticos de la Suplementación de Vacunos de Carne en Sistemas Ganaderos. Va a estar comenzando el 29 de junio, pero Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 27 de junio. Serán 4 jornadas en el departamento de Tacuarembó. Y también les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia suplementación vacuna, que también va a estar cerrando las inscripciones el 27 de junio y va a estar comenzando el 11 de julio. Tendrá una duración de 6 semanas. Es dirigido a productores y jóvenes vinculados con el sector agropecuario y estará a cargo del doctor Alejandro Sarabia y el ingeniero agrónomo Rómulo César. Aquellos que quieran participar en estos cursos, quieran participar y conocer más sobre las actividades de extensión, simplemente ingresando a planagropecuario.org.uy, donde tendrán toda la información necesaria y también la posibilidad de inscribirse a estos cursos. Nosotros continuamos conversando con Esteban Montes sobre la posibilidad de llegar a faenar 3 millones de cabezas en el próximo ejercicio y también la posibilidad de llegar en consecuencia a más de 730, 740 mil toneladas de carne.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Espera, no te vayas tan temprano. Sos por afano.
La ganadería de carne bovina está en uno de los mejores momentos, no solamente por los precios, sino también por los niveles de faena que se están dando. Estamos ante un buen momento, una gran oportunidad de poner la máquina de producción seriamente y darle la sostenibilidad en el tiempo que el sector necesita, y mantener esos niveles o incluso aumentarlos es una posibilidad que hoy tiene el Uruguay. Ahora justamente vamos a charlar sobre esto. Por eso vamos a estar conversando con Esteban Montes, quien hace unos días planteaba en este mismo programa el crecimiento de la faena, pero los números redondos son muy atractivos en el sentido de que supone pasar algún límite. Y a esto se va a estar refiriendo en la próxima nota Esteban Montes. Podremos llegar a los 3 millones de vacunos y en consecuencia una producción mayor a 700.000 toneladas, 750.000 toneladas de carne. Eso es lo que intenta a través de una elucubración, una simulación, contestar justamente Esteban.
Bien, cuando nosotros nos planteamos hoy de que estamos en el entorno de 2.700.000 cabezas de faena, está bueno querer dar un paso más adelante y analizar qué posibilidades tenemos de llegar a 3 millones de faena, de cabezas faenadas, y una producción que supere o ande en el entorno de las 700.000 toneladas a nivel de todo el país, en cuanto a lo que es producción de carne bovina. Bueno, cuando analizamos los datos, en realidad no estamos muy lejos de lo que puede llegar a ser esa realidad. Porque si nosotros nos planteamos con un stock que mantenga unas 4.400.000 vacas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, 4.400.000 vacas entoradas, que lo que implicaría en esa condición sería que la preñez llegue a ser del entorno de un 80%, con una marcación que ande cerca de un 70%, ahí lograríamos una cantidad de terneros que andarían en el entorno de 3.170.000, 3.200.000, que bueno, eso daría para justamente cubrir una faena de 3 millones de terneros, de vacunos, y unas 200.000 cabezas, que más o menos es lo que se muere entre 200 y 300. La diferencia que podríamos, o sea, que tendríamos que llegar a ver, o que se tendría que dar a partir de lo que nosotros estamos viendo, es que para lograr una faena de ese estilo, tendría que haber una faena que tendría que haber en torno de 800.000 cabezas que se tendrían que producir a nivel de los corrales de engorde. Esto viene porque son animales jóvenes, y sobre todo analizando la situación en la que se viene dando hoy, donde 2 de cada 3 novillos se faenan con menos de 4 dientes. Entonces, para que se siga, esa situación se profundice y logre justamente esa producción de 3 millones de terneros, de 3 millones de faena, con esa situación de decir, bueno, 800.000 novillos, entre novillos y vaquillonas, que se produzcan a nivel de los corrales de engorde, ahí lograríamos faenar los 3 millones de vacunos. Y con eso, con un peso aproximado que andaría en el entorno de los 471 kilos por cabeza, con un rendimiento del entorno del 52,5%, que es más o menos lo que se viene dando en estos últimos años, ahí lograríamos en el entorno de 740.000 toneladas de producción de carne bovina, cosa que es lo que nos hemos propuesto en estos últimos años, y que si nosotros miramos con lo que es la realidad de, por ejemplo, del 21-22, del ejercicio 21-22 con la faena que ha habido, no estamos tan lejos. Habría algún componente mayor, como decía, de lo que son novillos más nuevos, y por eso la influencia del engorde a corral, y básicamente sería con esa estructura que se podría llegar a dar. El beneficio que podría llegar a tener que hubiese más animales que se terminen a corral es que liberan área para otras categorías, la recría, que ya está sucediendo. Inclusive hay muchos productores que han desarmado lo que son los ciclos completos para producir ese novillo lo más cercano a los 400 kilos para ofertárselo a los corrales, que está teniendo muy buen resultado, no solamente económico, sino que a su vez se están sacando un proceso muy exigente en cuanto a requerimientos energéticos, que es la terminación del establecimiento para volcarlo a los corrales. Eso le permitiría que la recría, tanto de machos como de hembras, se realice en pasturas mejoradas, cosa que nos promete que a la larga, o nos auspicia para a la larga, que pueda haber una mejora a nivel de toda la cadena en general.
Bueno, esperemos que las condiciones estén dadas para continuar y llegar a este número mágico, como fueron los 3 millones de terneros en algún momento, es lograr llegar a faenar 3 millones de cabezas de vacunos para mantener la máquina andando, y las condiciones, por lo que escuchábamos, están dadas y no sería extraño que llegáramos a esa situación. Así que agradecemos a Esteban justamente por compartir estas apreciaciones.
Fue causa perdida encontrar.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este programa con todas y todos ustedes a través de Radio Carve, a través de Radio Tabaré, Radio del Oeste y La Hora del Campo. Les enviamos un afectuoso saludo, también un abrazo muy grande a Ernesto Toledo, donde estuvimos durante la semana visitando su establecimiento en Pan de Azúcar, donde se realizó una jornada de extensión con muy buena participación de productores de la zona, también de estudiantes de la Escuela Agraria de los Arrayanes. Esta actividad que fue organizada por la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar y el Plan Agropecuario, donde se mostró cómo este productor ha recompuesto el sistema productivo, ha cambiado el sistema de pastoreo y también la base forrajera en función de la sustentabilidad del establecimiento. Y bueno, vamos a tener la palabra de Ernesto seguramente en los próximos días, así que queden atentos que vamos a estar charlando con este productor también para saber cómo hace las cosas. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, cuando nos reencontremos nuevamente a través de estos medios de comunicación para seguir conversando con todas y todos ustedes en este programa, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta la próxima semana.
Me quedo preso de vos cuando me decís adiós. No quiero irme sin despedir.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.